COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE Cádiz hasta las 4 aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet en cope.es/Cádiz. Saludos desde que os habla Rubén López. Se aplazan dos partidos de la próxima jornada de Liga, ya sabéis, el Sevilla-Barça y el Villarreal a la vez, y la que se está montando entre la Liga y la Federación, como siempre. Esto es el cuento de nunca acabar. Y se aplazan porque tanto el Sevilla como el Barça y el Villarreal juegan Champions el martes que viene. Y claro, no pueden jugar el domingo, imposible. No pueden jugar el domingo porque tiene que haber 3 días de por medio de descanso. No pueden jugar el domingo. Los internacionales sudamericanos no van a llegar hasta prácticamente el sábado. De ahí que se aplacen esos dos partidos. ¿Y qué pasa con los del Cádiz? ¿Qué pasa con Alarcón, con Arzamendia y con el Choco Lozano? Alarcón y Arzamendia juegan en la madrugada del viernes. En la madrugada del viernes. Vamos, el jueves por la noche, ¿no? Uno juega a la una de la madrugada y el otro un poco antes. La madrugada del viernes. El Choco es verdad que juega un día antes. Juega mañana. Juega esta noche el Choco. Mañana por la noche lo harán de madrugada ya tanto Arzamendia como Alarcón. ¿Qué pasa con, sobre todo, Alarcón y Arzamendia, los más afectados? Pues que prácticamente van a llegar a Cádiz el sábado. Y vamos a ver cómo llegan físicamente. Pero el Cádiz tiene que jugar el domingo. O sea que esto es un despiporre, que se aplacen unos partidos, que el resto no, que el CSD se meta de por medio. Esto es un despiporre y al final salen perjudicados equipos como el Cádiz, que un jugador como Alarcón, que es titular indiscutible y que está siendo de los mejores en el arranque de liga, pues prácticamente va a llegar a lo justo y veremos si para jugar, que eso lo tendrá que valorar Álvaro Cervera. Habrá que escuchar a Cervera el viernes hablando sobre este tema, ¿eh? Porque es otra de las incongruencias grandes que tiene el fútbol en general y el español, el fútbol español en particular. Veremos qué pasa en ese sentido. El Cádiz, que prepara el partido del domingo ante la Real, pendientes de eso precisamente, de que vuelva Royan, que también está con su selección con Armenia, con el Choco. Carlos Acapo no ha podido jugar el último partido con Guinea Ecuatorial por unas molestias físicas, en fin. Y pendientes de si puede contar con José Mari y con Perea, que veremos también, sobre todo lo de Perea, que parece va a ser complicado. Enfrente un rival de los más duros de la competición y de los más buenos, como es la Real Sociedad. Y en el Cádiz, un jugador muy en forma, de lo más en forma de la Liga y del propio Cádiz, como es Fali. Genio y figura, un futbolista diferente, peculiar, distinto, y que ya digo, en forma, muy en forma, y que se comunica así con su compañero por ahora en la zaga, con Aroyán. No tiene desperdicio.
Bueno, estoy teniendo la suerte de jugar con Bato y, bueno, pues el idioma, pues imagínate, mi inglés y el español de Bato, yo creo que él está aprendiendo más rápido que yo, pero bueno, la verdad es verdad que pues me gusta, a mí me gusta mucho hablar y es verdad que pues le pedí a gente que pues que sepa hablar inglés, al menos decir las cuatro palabras de derecha, izquierda, fuera al menos. Y la verdad es que muy bien, con Bato pues por ahora me entiendo muy bien, pero ¿qué es lo que digo? Al final estamos teniendo la suerte de jugar nosotros dos y a seguir compitiendo todos los días de entrenamiento porque esto cambia
de un día para otro. Las palabras de Fali, que bueno, ha aprendido las dos o tres palabras en inglés para comunicarse con Aroyán. Y ojo, responde después Fali a la pregunta de Fali selección enseguida. Enseguida escuchamos más de Fali, el tiempo de opinión, y también vamos a hablar hoy de atletismo aquí en Deportes COPE del Club Atletismo Bahía de Cádiz. El conjunto cadista que prepara el partido del próximo domingo con 12.000, en torno a 12.000 espectadores en las gradas del nuevo Mirandilla. Ya sabéis que el aforo ha subido al 60% y todos los abonados que pidieron asistir al partido del domingo lo van a poder hacer. Se completa el cupo de máximo de espectadores que pueden acudir al partido. A lo largo del día de hoy van a poder seleccionar asiento los de tribuna, durante toda la mañana hasta las 4 los de tribuna baja, a partir de las 4 los de tribuna alta, mañana será el turno de los de preferencia y el viernes los de fondo norte y fondo sur. Y recuerdo que los que acudan al partido del domingo también podrían acudir al partido ante el Barça, que será el siguiente en casa, un jueves. No está supeditado uno al otro. Hay que insistirlo y recordarlo porque muchos creen que, oye, voy al de la Real y no voy a poder ir al del Barça. No, no tiene por qué ser así, ni muchísimo menos. Lo que sí podéis hacer siempre es escuchar los partidos del Cádiz aquí, en el Tiempo de Juego Cádiz, domingo, desde las 6:15, Cádiz, Real Sociedad.
Esta temporada COPE Cádiz pisa el terreno de juego. Vive todos los partidos del Cádiz con la emoción y pasión de Tiempo de Juego Cádiz. Y recuerda que tú eres el protagonista en nuestra web Yo Animo al Cádiz. Este domingo desde las 6:15, Cádiz Real Sociedad. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE. El Cádiz en COPE. Con el patrocinio de Toyota Gamo Bahía y Clínica Dental Copano.
Y ya os anuncio que a partir de este fin de semana también abriremos la opinión y que votéis en nuestra encuesta para mejor jugador del Cádiz en nuestra web, en Yo Animo al Cádiz, web que tenéis que ya que visitar. El Cádiz que prepara el partido ante la Real y el San Fernando ante Linares. Dos derrotas en las dos primeras jornadas y además por goleada, 1-3 y 4-0. Toca ganar ya cuanto antes para ahuyentar fantasmas. Sergio Cortés, jugador de San Fernando.
Dos partidos, somos conscientes de que bueno, algo hay que cambiar. Nos han metido 7 goles en 2 jornadas. Sí que eran 2 equipos fuertes, 2 filiales, que al final si les dejas espacio, pues ellos son muy fuertes. Pero sí, la verdad que sí, que hay que hacer autocrítica, hay que mejorar, mirar las cosas que se hacen mal, también las cosas que se hacen bien, que yo creo que también hay cosas que hacemos bien. Pero bueno, sobre todo eso, centrarnos en ser un equipo más sólido, más serio desde atrás, empezar a sentar pues los cimientos del equipo, que deben ser desde atrás, y a partir de ahí pues crecer como equipo de atrás adelante siempre.
A recuperarse el San Fernando. 3:32, nos vamos con Fali, sí, con Fali nos vamos, vamos allá.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes COPE. Un abrazo, familia.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos con Fali, que ha analizado precisamente el arranque de temporada del equipo, las sensaciones y lo que dolió, como no puede ser menos, perder un partido que estaba ganado, y más en primera, y más ante un rival como Osasuna, y más como se dio... la última jornada de Liga. ¿Cómo cambia el panorama en 4 o 5 minutos de descuento, ¿eh? De un partido que vas ganando 2-1 a perderlo 2-3, cambia muchísimo. Pero, como dice Fali, a limpiar la mente.
Y nada, con ganas de que llegue el partido, porque es verdad que la derrota de 2-1 pues nos jodió bastante. La verdad que fue dura, pero esto sigue y esto hay que limpiar la mente lo antes posible para estar 100% centrados en la Real Sociedad. Sí, como he dicho, pues fue una derrota dura, pero bueno, ya hay que pasarlo. Es verdad que cuando pierdes de esa forma, pues cuesta mucho. A mí personalmente, por ejemplo, lo dije, me fui muy jodido a casa, mucho más que cuando pierdes mucho partido, porque puedes perder, pero no de esa forma, y la verdad es que me fui muy jodido a casa, pero al final esto sigue, tienes que limpiar mente lo antes posible para poder centrarte al 100% el próximo partido, y es verdad que el equipo pues está con esas ganas de que llegue el domingo ya para poder competir y poder quitarnos esa espinita que tenemos desde el otro. Pero como he dicho, la mente ya está limpia, el equipo está entrenando bien para poder estar al 100% contra la Real Sociedad.
Limpia la mente para enfrentarse ante la Real Sociedad, ante un equipo importante, y bueno, Fali es claro siempre, franco y claro siempre. Si el Cádiz suma 2 puntos, lleva 2 puntos porque es así. Pues no hay que buscarle más lecturas. Yo pienso que debería llevar alguno más, pero al final es cierto que lo que manda es la clasificación y el casillero.
A ver, yo no me engaño, yo soy muy sincero. Y tenemos 2 puntos porque merecemos 2 puntos. Al final, cada uno tiene los puntos que tiene, son los que se merecen. Al final, yo creo que es verdad que el equipo ha competido todos los partidos. Es verdad que todos los partidos lo hemos competido. Es como todo. Al final, contra el Levante empatas en el 96 o 97, contra el Betis es verdad que también empatas, pero puedes ganar, pero también puedes perder, que en el 90 también creo que Joaquín, creo que Conan hizo un paradón, y contra Osasuna pues es verdad que te remontan, y al final los partidos yo creo que si tenemos dos puntos en los que nos merecemos, es verdad que el equipo está compitiendo muy bien, que nos falta pues apretar un poquito más para tener más puntos, eso es así, si al final te remontan la semana pasada en el 90 y en el 92 algo mal hemos hecho, eso lo sabemos todos y esto no puede volver a repetirse, eso de aprender y todo eso ya lo dije, que eso aquí ya con 28 años que tengo yo, eso lo pueden decir los niños de 17, 18, ya somos gente con experiencia y esto no nos puede pasar en el 90, yo creo que en el 90 te tienes que ir al córner, como hacen la mayoría de equipos, como hizo Osasuna en el 92 con Quique, que lo hizo muy bien, que al final es lo que hay, pero que no, si tenemos dos puntos son los que nos merecemos, el equipo está compitiendo bien, pero con eso aún así tenemos dos puntos, o sea que tenemos que apretarnos mucho más para tener más, y el domingo es un buen hueso para conseguir tres puntos con nuestra afición y en nuestro campo.
¿Fal y selección? Venga, Fal y selección. No, mira, él se lo toma risa y hace bien porque tampoco tiene que darle importancia a eso. Pero que ahora mismo de los centrales más en forma de la liga no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Otra cosa es que evidentemente pues el salto a jugar la selección sea muy grande, ¿no? Además que no es el estilo de Luis Enrique, ni muchísimo menos. Pero, repito, no es ninguna tontería que ahora mismo Fali es de los centrales. No voy a decir de los mejores de la liga, pero más en forma, seguro. Y del Cádiz ni qué decir, evidentemente. Él se lo toma a risa.
¿Qué es esto? Esto de locos. No, que va. La verdad es que sí, que es verdad que... Pues mira, gracias a Cádiz, gracias a todo el mundo. La verdad es que mis compañeros... yo ya lo dije el año pasado, yo lo pasé en ascenso a Primera División. Me sentí durante una temporada bien, luego lo de la pandemia me mató. La verdad es que el míster, el equipo, me tendió la mano. Por eso siempre he dicho que nunca podré agradecerle al Cádiz, a mis compañeros, a la familia que tengo aquí, todo lo que me han dado. Lo he dicho y lo digo de corazón, porque nunca me han dado la espalda, al revés. Entonces yo todo lo que haga yo creo que va a ser poco para lo que ellos me han dado, pero es verdad que gracias a todos ellos, cada día trabajando pues con todos, me siento muy bien, es verdad que estoy muy en forma, pero de aquí para ir a la selección yo creo que no he hecho nada aún. Mirando a la gente que hay por ahí de centrales, es verdad que es muy difícil llegar a la selección, al final no he hecho nada aún para ir a la selección, yo me centro en mi Cádiz. En sacar los tres puntos cada semana y nada, seguir trabajando para mí, para el equipo y para todos los cadistas, para que consigamos objetivos juntos, que eso es lo más bonito que hay. Pero la verdad es que sí, que puede ser que esté en uno de los mejores momentos de mi vida, la verdad es que sí. Gracias a todo Cádiz, la verdad es que súper agradecido, a mis compañeros, a todos, de verdad que sin ellos no hubiese estado en esta situación.
Vamos a buscar el tiempo de opinión. Compañero Jesús Mejía, muy buenas.
Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes.
La problemática de los internacionales que también afecta al Cádiz. Contábamos al principio del programa un poco las fechas y las horas de los partidos que juegan, sobre todo Alarcón, Arzamendia y el Choco Lozano, más en el caso de Alarcón y Arzamendia, porque son los que juegan en la madrugada del viernes. Y es una papeleta, ¿eh? Es una papeleta y curioso además, vamos.
Es una papeleta porque al final es lo más simple, ¿no? Que ¿quién paga a los futbolistas? Los clubes. ¿Quiénes pierden a los futbolistas por compromisos de las selecciones? Los clubes. Al final el Cádiz es muy probable que no vaya a poder contar ni con Tomás Alarcón ni con Arzamendia porque juegan en la madrugada del jueves al viernes los últimos partidos con sus respectivas selecciones, y es que el Cádiz juega el domingo y es que no van a tener tiempo ni para tener una sesión de entrenamiento junto a sus compañeros, así que parece complicado que vayan a poder jugar. Y al final, esto es lo de siempre, Rubén, los clubes, que son quienes pagan el sueldo a los jugadores, son los más perjudicados, pero ya sabemos cómo funciona esto, cada vez hay más partidos, ahora quieren meter un mundial cada dos años, un mundialito de clubes de 32 equipos, tal, todo el mundo quiere poner más partidos, al final los perjudicados son los futbolistas, los aficionados y por supuesto los clubes.
Pero los clubes pasan por el aro muchas veces, ¿eh? Por lo menos en segunda división nos hemos tragado estos años, como en estas ventanas internacionales no había parón de liga y lo sigue sin haber, y eso lo pasan por el aro los propios clubes.
Sí, pero pero cuando los clubes, como tú dices, aprueban ese calendario, pero cuando los clubes de primera aprobaron este calendario en primera división, no se sabía que esta ventana de la Conmebol se iban a jugar, en vez de dos partidos se iban a jugar tres, y en vez de 9 días los jugadores iban a estar concentrados 11. Por eso se ha pedido el aplazamiento del partido del Barcelona y el partido también del Villarreal, porque cuando se aprobó el calendario no se sabía que iba a ocurrir esto, pero como tú dices, muchas veces los clubes pasan por el aro, porque aquí lo que manda es lo que manda.
Vamos, yo creo que vamos a ver cómo llega Alarcón, cómo llega Arzamendia. Flagrante quizás lo de Arzamendia, que todavía no ha debutado con el Cádiz por problemas físicos, lógicamente, pero si ha jugado con la selección los dos partidos, además veremos el que tiene que jugar estos días antes de volver. Pero no sé, no las tengo yo todas conmigo, en el caso todo de Alarcón, que además ha demostrado ser un futbolista importante en este arranque de competición.
Claro, de los tres futbolistas del Cádiz internacionales que han cruzado el charco, la baja más sensible es la de Tomás Alarcón, porque por ejemplo en el caso del Choco Lozano, pues bueno, puede jugar ahí Rubén Sobrino en la izquierda, puede jugar Ale Fernández, veremos cómo llega Perea. En el caso de Arzamendia, pues el Pacha Espino está dando un rendimiento sensacional en estas tres primeras jornadas, pero es que Alarcón se ha ganado el puesto, yo diría casi desde el primer entrenamiento, porque se ha convertido en un futbolista capital por todo lo que aporta, por el equilibrio que le da al equipo. Johnson no jugó en el último partido ante Osasuna, José Mari tampoco ha podido debutar, veremos cómo está el roteño, porque ahí tiene una papeleta importante Cervera, porque el otro centrocampista sano que tiene es Martín Calderón, pero es que apenas ha tenido minutos, así que veremos cómo puede cuadrar las piezas del puzzle Cervera. Una de las opciones podría ser, por ejemplo, la de adelantar a Fali al centro del campo.
Porque tú tienes claro que el centro del campo titular de esta temporada va a ser Alarcón, José Mari.
Yo creo que sí que va a ser el centro del campo titular, porque se vio, por ejemplo, en otro partido ante Osasuna, Cervera se decantó por Iza Carcelén antes que por Jen Johnson, porque Cervera siempre habla de Iza, de que es un muy buen futbolista por el toque de balón que tiene, por las conducciones que hace, por los pases que puede filtrar por dentro, y buscó ahí a un jugador que no era un especialista y que no es su demarcación natural, porque quizás lateral derecho, antes que poner a Jen Johnson, porque quizás tiene un rol más parecido al de Tomás Alarcón. Yo creo que si todos están sanos, el doble pivote del Cádiz es Tomás Alarcón, que es un jugador muy parecido a Johnson, pero con más nivel, con más calidad, y José Mari, por supuesto.
Escuchábamos antes a Fali, y yo creo que no he descabellado decir que es de los jugadores más en forma del Cádiz y de la Liga por ahora. Sí,
del
un
Cádiz,
nivel espectacular.
Del Cádiz junto a Alarcón quizás sean los dos futbolistas que han dado un rendimiento más completo en estas tres primeras jornadas, y sinceramente no sé cuántos defensas centrales en la Liga Española están a un nivel superior que Fali. Luis Enrique se ha llevado a 4 centrales, y yo creo que como mínimo hay uno que está dando un rendimiento peor que el de Fali, que es Eric García, por ejemplo, que es lo que se dice siempre en las redes sociales, ¿no? Pero
se ha reído con lo de la selección Fali, ¿eh?
Sí, se ha reído con lo de la selección Fali. Hombre, parece muy complicado para ir a la selección.
Además, aparte, que no es el tipo de jugador que le gusta a Luis Enrique, claro, ni mucho menos.
Y después tiene que tener muy buena prensa a nivel nacional. Y mira que los periodistas de Cádiz pues intentamos dar bombo, pero no tiene por detrás los medios de comunicación que tienen en otros clubes, Rubén. Uh-huh. Pero bueno, Fali selección.
habrá que empujar un poquito más. Te hago la última. Viene un calendario que, claro, afrontarlo con 2 puntitos, yo creo que el Cádiz debería tener algún puntito más en el casillero, pero claro, lo que viene ahora es primera división, es que te toca, y ya está, y hay que sacar puntos donde sea.
Claro, es lo que toca, pero son 3 partidos, bueno, 4, ¿no? Si contamos también el del Rayo Vallecano, que va a ser una salida complicada.
Real, Celta y Barça,
y después el Rayo Vallecano. Si el Cádiz... Esperemos que pueda sumar una victoria en alguno de estos 4, en uno de estos 4 partidos, sobre todo el partido ante el Celta es muy complicado, el año pasado 4-0 derrota, la Real Sociedad el año pasado aquí fue muy superior, el Barcelona el año pasado sobró el milagro, pero veremos si este año puede ocurrir. Es que si estos partidos no fueran seguidos uno detrás de otro y no fueran continuos, pues bueno, diría, bueno, son partidos que se puede perder, porque al final Barcelona, viene la Real Sociedad, vas al campo del Celta, pero claro, cuando pasa como pasó el año pasado, a principio de la segunda vuelta, cuando el Cádiz jugó contra todos los equipos de arriba, es que perdió 4 o 5 partidos seguidos. Tenía ese colchoncito. Este año va a haber mucha más igualdad que el año pasado, pero esperemos, ¿no? Yo, de los de 12 puntos posibles, por supuesto te firmo 5.
Firma 5. O sea, sería una victoria, 2 empates.
Mira, te firmo sacar 2 puntos de 9 en estos 3 y ganar al Rayo.
Pues sería muy bueno.
Sería muy bueno.
Y sumar 6, no te digo nada.
Hombre, eso ya sería...
Sería buenísimo.
Para allá puertas de tierra.
Sí, pero bueno, esa cantidad, 5, 4, 6... Bueno, bien. No estaría mal. No estaría mal.
Al menos sumar una victoria en estos 4, claro, para ganar. Para que no eso entre la es. Presión.
Claro,
para...
yo creo que una de las claves es ganar ya un partido.
Es que no es lo mismo sumar 3 empates que ganar 1 y perder 2. Porque al menos ya has ganado y te lo quitas de encima, ¿sabes? No es esa presión de este año el Cádiz no gana porque le está costando tanto ganar al Cádiz este año.
¿Cómo cambia la cosa el descuento del partido ante Osasuna, ¿eh? ¿Cómo te cambia la cosa, ¿eh?
Que tendría que haber terminado el partido en el minuto 88 ese día.
Pero cómo te cambia la cosa y el panorama después de
es que no es lo mismo haber terminado la jornada con 5 puntos, que estaría el Cádiz creo que es séptimo, octavo. Ahora está décimo segundo, pero claro, es que hay 9 equipos que no han ganado todavía. Por eso la igualdad que te decía antes.
Bueno, esto acaba de empezar, hay que tenerlo siempre en cuenta. Gracias, Jesús.
Un abrazo, Rubén.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
Siendo días difíciles para el fútbol, para el fútbol andaluz, para el fútbol gaditano, por la pérdida de José Antonio Garrido, ¿no? De un chico muy joven que se nos ha ido por leucemia y que ha estado muy vinculado a muchos clubes de fútbol, también al Cádiz. De hecho, se veía estos días una foto de José Antonio con la plantilla del Cádiz, muy vinculado a Joaquín Sánchez, a jugador del Puerto de Santa María, siempre con una sonrisa y siempre destacando la lucha, ¿no? Que también hay que hacer contra esta enfermedad y la necesidad de donar médula ósea. Y también muy vinculado a él un entrenador de nuestra provincia, como es Sebas Herrera, que ha sido pues prácticamente pues íntimo, ¿no? Íntimo de José Antonio, ¿no? De José Antonio Garrido. Y le agradezco que esté con nosotros. Sebas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes por
decir algo.
Que decir y saludarnos, ¿verdad? Que decir algo, pero realmente es un día después de su muerte bastante triste para todos, porque ha sido increíble lo que este chico ha sido capaz de mover en el mundo del fútbol y a nivel nacional, ¿no? Para mí es un grande, es el más grande, el niño más grande que he conocido.
Sí, porque Seba, aunque José Antonio era de Huelva, de Gibraleón, bueno, es que lo hemos visto por muchos lugares, con muchos equipos, con muchos futbolistas y siempre con una sonrisa, ¿verdad? Y siempre, tratando de animar también a la gente, porque yo creo que él mismo os animaba a vosotros, lo que estabais cerca de él, ¿no?
Sí, sin duda. Él era el que realmente, tú sabes que arrastro una enfermedad también bastante complicada, ¿no? Un cáncer bastante complicado y él me ha dado mucha fuerza, él me ha animado siempre y lo dices bien. Era el niño de la sonrisa eterna. Yo solamente le he visto en estos 5 años de lucha llorar una vez y fue porque hicimos una revisión rutinaria de las muchas que tenía. Él prácticamente ha sido su casa y aquel día pues no pensábamos que ni él ni nadie pensaba que iba a ingresar, entonces la analítica nos dio muy negativa y tuvo que ingresar y le cogió y ese fue el día que se abrazó a su madre y es el único día que le he visto llorar, porque además él tenía un lema también muy importante y mira, yo he publicado y es así, es que lo decía Seba, si cuando me vaya no quiero que llore, no quiero lágrimas. Y es verdad, él no quería lágrimas, él quería ver a toda la gente contenta. Es que era un niño mágico, un niño que Dios nos puso y me puso en el camino para dar un ejemplo, para ayudar a muchísima gente y que va a seguir haciéndolo ahora mismo porque se ha ido su cuerpo, pero su espíritu, su alma está con nosotros y estará siempre.
Qué importante, ¿verdad, Seba? Es el legado que nos deja José Antonio, ¿no? Porque siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar en nuestros corazones y en el tuyo sobre todo. Y qué legado digo en el sentido de todo lo que ha movido, todo lo que ha desprendido y también el visibilizar el hecho de buscar también financiación e investigación para luchar, por ejemplo, contra la leucemia, ¿no?
No cabe duda, ¿no? No cabe duda que él... ese legado es impresionante, es un legado humano que traspasa fronteras, ¿no? Está en todo el mundo, ha conseguido, a mí me dijeron la asociación contra el cáncer y tal, y la donación de médulas, que después de Pablo Rae era el que más había conseguido conseguir o motivar para la gente para que se hicieran donantes de médula. Es un legado eterno, un legado humano impresionante. Ha ayudado a mucha gente, a muchos niños con cáncer. Le mandaban mensajes diciéndole muchas gracias por estar siempre contento, por transmitir esa alegría y ese optimismo que siempre tenía. Yo lo digo, es muy grande, es muy grande. Ha movilizado, es que estamos impresionados con la cantidad de mensajes desbordados por todas partes, ¿no? Y bueno, explico un poquito nada más porque el tema de ayer de su entierro, que eso fue impresionante. Él uh-huh. fue en a hombro desde el tanatorio que está a un par de kilómetros de una iglesia de Sierra León. Allí le hicieron fue a hombro y todo el pueblo acompañándole, le hicieron su reposo, ¿verdad? Le dieron su misa y después de ahí lo llevaron en hombro al campo de fútbol. Y bueno, le hicieron un pasillo impresionante. Estaba el centro del campo, yo no sé con cuántas coronas de a flores. Estoy emocionado, perdóname.
No te preocupes, Seba, no te preocupes. No te preocupes.
Impresionante,
la verdad es que sí. Bueno, lo importante es eso, que nos quede su legado y esa lucha de buscar y ayudar a los enfermos de cáncer y de leucemia y donar médula, que es muy, muy, de verdad, muy importante. Y siempre, lo he dicho, que siempre José Antonio Garrido va a estar con nosotros y su legado, que es lo más importante. Seba, te agradezco de verdad de corazón que lo hayamos recordado, porque yo creo que es importante también recordar todo lo que ha hecho, todo lo que nos queda por hacer también en este largo camino. Y te mando, como siempre, abrazos de gol, Sebas Herrera. Muchísimas gracias.
Exactamente, abrazos de gol. Y yo sí que te lo agradezco de verdad, porque yo creo que tenemos que seguir. José Antonio eso no puede morir, su legado no puede morir. Y bueno, también te adelanto algo, que estamos sí. en contacto con la federación, a través del vicepresidente ahora de la andaluza, José Antonio Bernal, para hacer una especie de selección que se va a llamar Dona Médula, uh-huh. de chicos de estos necesitados, de chicos que están y competir y recaudar fondos y tal. O sea que tenemos unos proyectos enormes que José Antonio va a estar siempre presente con nosotros.
Siempre, qué bonito. Sebas Herrera, te mando abrazos de gol siempre. Sebas, gracias.
Abrazo de gol también para todos vosotros. Ay, gracias infinita a todo el mundo del fútbol, de verdad, que se ha volcado con él y que sigue teniéndolo presente y que lo tendrá siempre. Un abrazo de gol enorme.
Se habla mucho de Messi y se lo rifan en todo el mundo. Así que lo hemos llamado para que salga nuestro anuncio. ¿Será que es de la Liepre? Porque este de Messi tiene muy poco. A no ser que en estos meses con los estreses se haya hartado de papá con choco. A ver si es el verdadero, vamos a ver cómo juega. En el Paris Saint Germain no sé qué va a hacer, pero aquí en Crespillo tú no renuevas.
¡Che! ¡La que estás formando!
¡Crespillo!
Vamos a hablar de atletismo aquí en Deportes Cope y del Club Atletismo Bahía de Cádiz, un club de apenas un año de creación, con ya más de 80 licencias, que va a más y que intenta aglutinar a atletas de toda la bahía, no solamente de Cádiz capital, sino de toda la bahía, de San Fernando, Chiclana, Puerto Real, El Puerto, etcétera, etcétera. Y están con nosotros, por ejemplo, su secretario, que es Daniel Llama. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Rubén. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Hablo bien, digo bien, ¿no? San Fernando, Chiclana, Cádiz.
Sí, San Fernando, Chiclana, Cádiz.
Bahía.
Un club de Bahía, exacto. Un club de Bahía que intenta aglutinar a todos los atletas de tanto de Cádiz capital como de su bahía. Y ese siempre ha sido nuestro objetivo desde el principio y creemos que sea nuestro objetivo siempre.
Que era algo que no terminábamos de tener, ¿no?
Claro, era algo que no terminábamos de tener. Teníamos siempre clubes independientes, cada ciudad tenía su club, pero nosotros queremos intentar unir todos los clubes, todos los atletas de esos clubes en un club de Bahía.
Uh-huh. Juan Federiani es atleta del club. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas. Encantado aquí de estar en la radio.
Y nosotros que estáis aquí. Precisamente, estáis viviendo, tú estás viendo, por ejemplo, también ese crecimiento en apenas un año de un club que es recién nacido, pero que ya podemos decir que va por la adolescencia o más, ¿no?
Exactamente, vamos. Además, yo he estado en el club desde el principio, incluso se podría decir que desde antes, porque claro, estaba en el club anterior con la mayoría de gente que forma el actual, y he podido ver el avance perfectamente, y es muy ilusionante, porque ves desde cero cómo empiezas con menos gente, muy pocos recursos, que todavía tampoco es que tengamos demasiado, pero apañándonos con lo que hay un poco. Y avanzando hasta el punto de que, bueno, que nos vamos ganando un poco importancia en las competiciones, se nos va escuchando un poco más, y esa ilusión de seguir por ese camino hasta llegar a ser un club importante aquí en Cádiz, en Andalucía.
Uh-huh. Un club que además habéis conseguido tener representación de equipos femeninos por primera vez a nivel andaluz, ¿no?
Sí, exacto. Eso para nosotros, la verdad,
que es algo que nadie ha conseguido en Cádiz todavía.
Es algo que nunca se había dado en Cádiz capital en toda la historia desde que existe la ciudad, desde que existe el club de atletismo aquí. Para nosotros fue todo un logro llevar el equipo femenino y demás, con todas las pruebas cubiertas, los lanzamientos, los saltos, la marcha, las vallas, todas las pruebas de carrera, todo en general. Uh-huh. Y la verdad que fue además doble éxito, si cabe decirlo, porque quedaron en cuarta posición a 4 puntos solo del ascenso. Un ascenso que volveremos a intentar este año como objetivo principal, tanto del equipo masculino como del equipo femenino.
Meterlo en la primera división andaluza, ¿no?
Exacto, la primera división andaluza, y estar entre los 12 mejores equipos de Andalucía.
Que sería para vosotros algo impresionante, ¿no? Con un año de vida, meterlos a nivel, primer nivel andaluz, ¿no?
Hombre, por supuesto. Además, es que te pones a ver los nombres que hay allí, ya son clubes totalmente establecidos en la categoría, clubes muy importantes, como puede ser el Nerja, o puede ser el Unicad, cualquiera. Hay clubes muy importantes que sería todo un honor estar allí a esa altura con ellos y competir contra los mejores atletas de ahí de Andalucía.
Uh-huh. Vosotros hablamos antes del equipo femenino, porque realmente lo estáis fomentando mucho, el atletismo femenino en el club, ¿no?
Sí, exacto, vamos, el deporte femenino, fomentarlo siempre ha sido otro de nuestros objetivos principales, y prueba de ello es que prácticamente tenemos actualmente 80 licencias, es 50-50, 50 más 50 femenina. Prácticamente somos mitad y mitad.
Uh-huh. Y así están las pruebas, están los resultados, ¿no? Además, una cosa que llama la atención también es que cubrís todo, o intentáis cubrir todas las disciplinas, ¿no? Que no siempre es fácil, ¿no? Porque es verdad que velocistas se pueden encontrar, que se pueden encontrar medio fondistas, pero hay especialidades que son más complicadas y también las tenéis, ¿no?
Sí, exacto.
Además, que todavía tú, si quieres encontrar un medio fondista, puedes poner a cualquiera que no ha corrido en su vida y, bueno, que lo intente sin desmayarse.
que llegue a la meta.
Pero todavía si intenta poner a un tío en pértiga, dile a un tío que no ha cogido una pértiga en su vida que la haga. Eso ya es más complicado. Y necesita, obviamente, su entrenamiento y tal. Y también estamos consiguiendo eso. Estamos consiguiendo pértiguistas, estamos creando buenos lanzadores. Y eso son cosas que no las puede hacer ya cualquiera, que necesita ya su técnica y su práctica. Así que, bueno, yo creo que también es un logro que la gente tenga esa oferta también en la Bahía de Cádiz, de que pueda empezar a practicar un deporte tan, tan curioso y que es muy bonito. Y esa mejora que tú vas experimentando hasta en las ramas más difíciles de conseguir en el atletismo.
Uh-huh. Bueno, estáis entrenando en el Irigoyen, ¿no? En las pistas de atletismo del Irigoyen. Y tenéis por delante un fin de año, bueno, unos meses antes de acabar el año, intensos, ¿no?
Sí, exacto. Ahora en octubre tenemos los campeonatos de Andalucía individuales, sus 12 y sus 14, que son los niños de nuestra escuela, que comienzan a partir del martes que viene, en horario de martes, jueves y viernes, de 6 a 7. Todos aquellos que se quieran apuntar, pues nuestra página web, atletismovalledecadiz.com, pueden encontrar el enlace de inscripción. También más adelante, a finales de noviembre, si mal no recuerdo, es el campeonato de Andalucía Master. Y después, el primer fin de semana de diciembre, es el campeonato de Andalucía por clubes de segunda división de pista cubierta.
Que ahí es donde podéis ascender, ¿no?
Exacto. Uh-huh. No, todavía estamos en temporada 2020, nuestro objetivo es presentarnos, nuestro objetivo de ascenso principal es para 2022, pero si se da la ocasión, ¿por qué no luchar por ello ya este año?
Claro, claro. Y resaltando esas escuelas, ¿verdad? Que tenéis abierta para...
Sí, exacto, para todos los niños a partir de 6 años.
Uh-huh.
Que se anime. Iniciación a todos los deportes, las carreras, los saltos, los lanzamientos, la marcha, siempre de una parte lúdica y que conozcan todo el abanico de posibilidades, siempre iniciándole a una vida saludable, una vida de fomento al deporte. Eso siempre es lo principal.
Pues Club Atletismo Valle de Cádiz, un club que va a más, muy joven, pero que va a mucho más y que va a dar mucho calar, seguro que es así. Daniel Llama, Juan Federiani, gracias a los dos.
Muchas gracias a ti, Rubén.
Gracias. ...25 segundos para llegar a las 4... enseguida llega la tarde. Ya sabes que hoy hay tiempo de juego con la selección española a partir de las 8:15... con ese partido vital para el equipo de Luis Enrique. Llegamos a las 4, más siempre en cope.es/Cádiz. Llega la tarde, adiós.